Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un episodio especial de la banda del cómic desde Comic Con Colombia, con un invitado de lujo, con el gran Eduardo Rizzo, que gracias a Comic y a la organización de Comic Con viene por primera vez a Bogotá y estamos muy contentos de tenerlo acá. Hola Eduardo, bienvenido a la banda del cómic.
Bueno, para mí es un placer estar, así que gracias por la invitación.
No, muy contentos de tenerte acá y estuve por ahí escuchándote en varias entrevistas, obviamente pues también soy seguidor de tu trabajo y te escuché decir que los artistas se fijan en cosas que otras personas no, que cuando tú vas visitando ciudades te fijas en detalles que los demás no. ¿Qué has visto hasta ahora en Bogotá? Si te tocara después dibujar.
No, mira, sí le presté atención a las tejas de la, porque estoy en el barrio antiguo, y a las tejas, y sí me di cuenta de que es el mismo tipo de tejas que se tienen en Brasil, ¿no? Entonces digo, esos pequeños detalles que seguramente la mayoría de la gente no le presta atención a las tejas. Pero bueno, eso también uno lo hacía en otro momento cuando no existía la tecnología. Hoy con la tecnología es muy fácil acceder a cualquier tipo de referencia en segundos. Entonces, antes sí había que prestarle atención a esos detalles. Hoy no, ya te podés distraer porque lo googleás y salta.
Claro, claro. ¿Y es tu primera vez en Bogotá? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuándo llegaste?
Muy bien, sí, es mi primera vez. No en Colombia, pero sí en Bogotá. Y creo que voy a tener que volver porque mi esposa es amante de conocer todas las capitales latinoamericanas y esta es una de las que quería venir. No conocíamos. No se pudo dar en esta ocasión, así que en otro momento tendré que volver, aunque sea de vacaciones.
Oh, buenísimo, buenísimo. Aquí siempre bienvenido. Eduardo, me gustó eso que dijiste ahorita lo de Google, porque también te he escuchado hablar mucho sobre la investigación que hace el dibujante. A veces pareciera que solo es sentarse a dibujar, pero detrás hay una investigación tremenda. ¿Cómo nos puedes contar un poquito de ese proceso? ¿Qué tanto investigas? ¿Qué truquitos tienes, digamos, antes de dibujar?
Y para mí es muy importante el tener referencia de sobre todo los detalles que involucra la historia. No se puede hacer una historia de 1700 equivocando una lámpara que a lo mejor es de 1900. Es imperdonable. Solamente eso se lo pueden permitir los americanos, que lo han hecho y monstruosamente durante mucho tiempo. Entonces, yo como profesional procuro no hacerlo. Trato de que el lector se sitúe en el lugar donde se desarrolla la historia, en el tiempo en que se está desarrollando, bueno, con todos los detalles que involucran esa historia, que sean lo más viable, porque además creo que todo termina enriqueciendo a la propia historia. Si vos equivocás detalles y ya el lector te mira con otros ojos, es poco creíble.
Y digamos, por ejemplo, en el caso, se me viene a la cabeza Noche Oscura, una historia verídica de Batman que hiciste con Paul Dini. Es un cómic en el que prácticamente dibujaste a todos los villanos de Batman. ¿Ahí tuviste que hacer alguna investigación para acercarte a los personajes o cómo fue eso?
Sí, bueno, tampoco demasiada investigación, porque no eran tantos, por suerte, pero sí, claro, porque había personajes que yo no los había dibujado nunca. Me pasa en cualquier historia de superhéroes o que involucre a personajes que ya han sido dibujados. Entonces, bueno, tengo que sí prestarle atención también a eso.
Bueno, devolvámonos un poquito y hablemos de 100 balas. Tú decías que te aburre hacer lo mismo, pero en el caso de 100 balas, ¿duraste 10 años haciendo 100 balas?
11.
11 años. ¿Cuál fue la motivación de hacer una serie tan larga? Ya no se hacen series tan largas.
La motivación fue que yo no sabía cómo iba, ¿no?, cómo se iba desarrollando la historia, sino a medida que me iba llegando el guión.
Te llegaba incompleto, además.
Me llegaba incompleto. Con Brian, Azzarello, nos acostumbramos a trabajar, nos mal acostumbramos a trabajar de esa manera. O él se acostumbró y yo nunca me quejé demasiado. Bueno, el hecho es que a mí me fue siempre los guiones de Brian me llegan cercenados. Me llegan 5 páginas hoy, dentro de 10 días otras 4 páginas, en 15, 20 días me llegan otras 5, y entonces no sé qué ocurre hasta que llegan esas páginas. Entonces, pero yo la iba viendo que era una historia inteligente. Entonces, eso a mí las historias inteligentes me motivan. Así como me motiva una historia para, yo, a ver, una historia, si se quiere, carente de argumento, me motiva o me moviliza a jugarme más con el dibujo, con todo el tema de acción, narración, porque tengo que tratar de elevar el nivel de esa historia. También me movilizaba el hecho de no saber qué iba a pasar en adelante. Entonces me sentía como un lector más. Claro. La única diferencia es que yo lo tenía que dibujar.
No, y es una historia que me parecía a mí que todo el tiempo lo está cuestionando a uno sobre uno qué decisión tomaría en el lugar de los personajes que reciben el maletín o en el lugar de los otros personajes. Es muy interesante. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Aquí la gente nos está escuchando y no puede ver. La invitación sería, vayan a buscar la obra, compren la obra y vayan y aprecien el trabajo para que se relacionen con esta pregunta que le voy a hacer a Eduardo, y es la iluminación en ese trabajo, las sombras, cómo escoges qué mostrar y qué no. Es una cosa que es impresionante en ese cómic.
Es que, a ver, mi premisa en un cómic es narración y luego composición. Y dentro de eso, yo juego el rol del cine, ¿no? Juego el rol de director, camarógrafo, iluminador, escenógrafo. Entonces, para mí, la iluminación, así como el color, tienen que darle a la historia un énfasis especial, tiene que darle una atmósfera especial. Y manejar o trabajar los espacios, tanto en negro como en blanco, es algo que también siempre me moviliza. Estoy todo el tiempo tratando de hacerlo. También trato de no darle al lector todo exactamente narrado y que lo pueda, sino que él también se involucre dentro de la historia y se pueda imaginar lo que hay dentro, por ejemplo, de un espacio en negro, que puede haber algo dibujado, pero lo tiene que interpretar, porque lamentablemente el cómic se lee muy rápido. Pero ¿qué pretendo yo con el lector? Que cuando, una vez terminada la lectura, vuelva atrás en las páginas para ver esos detalles. A mí me interesa eso.
Sí, no, y es que es parte también como de que no sea tan fácil, sino que uno también entre a jugar con el dibujo, que es lo más emocionante. Oye, y hablando de eso, también me acuerdo mucho del cómic Las Splash Page, por ejemplo, de las masacres, que tienes que dibujar un montón de elementos. ¿Cuál es más desafiante? ¿Una página con muchas sombras o una splash page con un montón de personajes y de detalles de bar?
Las dos son desafiantes. Pero pasa que mi página está pensada compositivamente para que se vea como una sola, como una sola masa. Entonces es como cada panel, pero todos los paneles en general están involucrados dentro de esa página. Y una splash page para mí, yo la tomo como una ilustración de tapa. Si bien no me gusta jugar mucho con las ilustraciones, porque considero que hay muy buenos ilustradores que pueden vender ese libro mejor que una ilustración mía, pero lo tomo como tal, es decir, bueno, juego a ver compositivamente cómo voy a armar esa ilustración de tal manera que conmueva al lector cuando la vea. Entonces, bueno, qué sé yo, son maneras de pensar la historieta. Yo no hago más que trasladar lo que a mí me gustaba ver de niño, hoy como ya adulto y profesional, trasladárselo al nuevo lector.
No, tremendo, tremendo trabajo. Y hablando también de 100 balas, ¿cuál es tu personaje favorito de esa serie?
Supongo que Lono es uno de ellos, y eso que es un tipo sucio, duro, pero sí, porque después, bueno, también hicimos un spin-off con él y, bueno, le dimos una vuelta de tuerca donde el tipo, de alguna manera, tiene...
Hay algo de redención.
Exactamente. Tiene un alma, aunque no lo parezca. Pero sí, creo que sí. Graves también es un personaje interesante dentro de la historia.
Un poco también queremos hacer la invitación para que la gente se acerque a ese otro tipo de cómics, más allá de los superhéroes. Ya vamos a hablar claramente de otras historias que involucran superhéroes, en las que participó también Eduardo. Pero antes quería también preguntarte sobre qué sientes que ha evolucionado tanto tu estilo con el paso de los años.
En realidad eso lo tienen que decir los lectores. Yo trato de no quedarme quieto, porque de lo contrario me aburro. Por eso lo que yo decía y vos mencionabas, el hecho de hacer series tan largas, porque no me gusta hacer cambios bruscos en ella. Trato de mover pequeñas cosas, porque me parece una falta de respeto si yo hiciera un cambio muy drástico en el estilo. Pero me gusta jugar con nuevos géneros, porque eso hace o me lleva a tratar de no hacer siempre lo mismo. Así que bueno.
Bueno, ahí te voy a entrar al juego. No, ¿sabes qué significa corchar en Colombia?
No.
Corchar es como que te ponen en aprietos, más o menos. Porque estamos hablando del estilo y en Noche Oscura cambiaste el estilo completo. Pues no completamente, pero el estilo de Noche Oscura es otra cosa, ¿o no?
Sí, ahí me permitió jugar el proyecto con otras, con muchas cositas.
Y ahí, digamos, ¿cómo podrías describir un poco ese estilo? ¿Qué utilizaste? ¿Qué recursos utilizaste también?
No, es que el proyecto me daba la libertad para hacer lo que yo quería. Entonces digo, bueno, ¿pero qué es lo que quiero? No lo sabía. Entonces, a medida que iba viendo, leyendo el guión, bueno, iba jugando, ¿no? Así, bueno, aquí pongo un estilo más funny, acá voy a algo más serio. Aquí me ato un poco a lo que yo ya conozco y nada, y jugando. Aquí hago mi propio color, acá hago grises con color. Entonces, bueno, nada, jugar.
No, es tremendo. A mí es uno de mis cómics favoritos porque siento que me tocó como que sentir que a uno los cómics le salvan la vida o los personajes le salvan la vida. De alguna manera es una consigna muy bonita, pero tiene momentos, tiene momentos muy duros. Eso te iba a preguntar, porque yo digo, para la persona revivir su trauma y verlo en dibujo, ¿cómo fue ese trabajo en equipo con Paul Dini?
Es que en realidad no hubo tal trabajo en equipo. Él fue la primera historia que escribió después de ese incidente. Estuvo muchos años alejado de la industria. Y a mí, bueno, me convocó una editora, me cuenta un poco de lo que es el proyecto y digo, bueno, sí, está bien, lo asumo, lo tomo, pero siempre y cuando me den libertad. Sí, a mí, si no me dan libertad, yo no puedo trabajar. Entonces, se ve que lo habló con Paul Dini, le dijo que sí, perfecto, vamos adelante, y bueno, él después En el 2017 estuvimos nominados en San Diego, no ganamos, pero ahí lo conocí personalmente y me agradeció hasta con lágrimas en los ojos, cosa que me conmovió también. Entonces, bueno, creo que más allá de lo que digan los fans de la historia, yo me sentí de alguna manera agradecido por él. Creo que hice lo correcto.
Es que es tremendo. Yo creo que para él, después de tanto tiempo, empezar a ver esa historia contada a través de tu trazo fue muy, muy fuerte.
Seguramente debe haber sido así.
¿Esa está entre tus historias favoritas? Di la verdad.
No lo sé. Porque en realidad es una historia muy dura y no sé si la procuraría. A ver, dentro de lo que es la parte gráfica, yo me divertí. Pero también rescato mucho 100 balas. Porque 100 balas, además de darme la posibilidad de divertirme, obtuvimos mucho reconocimiento de parte no solo del lector, sino de la crítica, bueno, más allá de los premios y todo eso, pero es una historia que se transformó en un clásico. Entonces, de alguna manera, yo también soy agradecido por eso.
Claro, claro. Y ahora que hablabas de 100 balas otra vez, sé que eres seriéfilo, sé que eres cinéfilo. Se habló mucho de que 100 balas merece una serie de televisión. Incluso creo que por ahí en algún momento Tom Hardy sonó como productor de una serie. ¿Cómo la ves? ¿Te gustaría que la adaptaran? Porque aquí, por ejemplo, nos pasa en Colombia que Gabo decía que él no quería que adaptaran las obras de él.
Supongo que Gabo... yo creo que... Son dos cosas totalmente distintas.
Y decimos esto ahorita que va a salir 100 años de soledad en Netflix.
Claro, y eso... Y bueno, qué suerte que no lo va a ver, porque es posible que hagan una cosa totalmente distinta, porque es lo mismo que el cómic. No se puede traducir el cómic en su totalidad, sino la idea del cómic a llevarla a la pantalla. Y peor sería si tuvieran que hacer una película. Tendría que involucrarse, yo creo, que hasta el mismo guionista, para decir, bueno, esto puede ir y esto no puede ir, porque una serie te da la posibilidad de hacer 100 balas, ¿viste? De reflejar algo de lo que es. Pero una película es más corta, entonces hay que jugar con otro elemento. Pero yo soy consciente de eso.
¿Te gustaría? Incluso sí, porque incluso 100 balas, mucha gente la compara con The Wire, una de las mejores series de la historia.
Sí, me gustaría verla, sí, sin duda de eso. Interesante poder ver, además, porque a mí me gusta todo lo que es visual. Me atrae muchísimo, soy fanático de series, y así que nada, espero que en algún momento Warner ya tiene su compromiso, entre comillas, para hacer algo, pero cuándo lo hará no sabemos.
Y ahora que dices que te gusta mucho el audiovisual, ¿cómo te va con ese boom de las producciones relacionadas con el mundo del cómic? No solamente superhéroes, porque se están adaptando también cómics independientes, sí, y todo, sí, el tiempo. ¿Cómo te va con eso?
Lo disfruto. A ver, como todo. Como en los cómics, como en el cine y en esto también, hay material bueno y mucho material basura. Bueno, cada uno... El tema es que uno tenga posibilidad de elegir. Después, televidentes o los, llamémosle como fuera, van a ser los que van a decidir si esa serie es buena o no. Que no todas son muy buenas. Hay algunas que se disfrutan, son para disfrutar rápidamente, y hay otras que quedan para verla. Yo, por ejemplo, ahora me traje para ver en el vuelo una serie que ya vi hace un montón de tiempo, que se llama Rome, que es buenísima. Y dejaron de hacerlo por lo costoso que era, pero si tiene detalles de la historia que ninguna serie la tiene. Entonces, eso hay ahí involucrado un montón de gente, un montón de trabajo, que hace que la serie, aunque es un periodo de tiempo, es el periodo de tiempo que abarca Julio César, pero es interesante cómo lo manejaron, muy interesante.
Muy chévere ahí la recomendación para que vayan a verla también. Y ya que tocaste ese tema de Roma, ¿qué tal si hablamos un poquito de cómic europeo? ¿Cómo te fue en esa incursión por allá? estás todavía trabajando en temas de cómic europeo. ¿Cómo que te gusta de haber estado como en esa parte de la industria?
Yo, la verdad que como todas las etapas de mi vida, siempre es como que sentía que tenía un cierto techo. Me pasó cuando trabajaba para el Mercado Nacional Argentino y quería pasar esa pared y no había forma sino con la posibilidad de trabajar para el mercado europeo. Luego de trabajar para el mercado europeo sentí la misma sensación. No es muy diferente que de trabajar para el mercado americano, porque el mercado americano es una vidriera al mundo automática. Lo que haces ahí se refleja rápidamente, mientras que los mercados europeos no, porque todavía no se asociaron con el multimedia. Están recién ahora haciendo cosas con el multimedia. Pero los americanos, que la tienen mucho más clarita, están trabajando hace mucho tiempo, claro. Enseguida la vidriera se abre de par en par al resto del mundo. Entonces, bueno, pasa lo mismo con el anime y el manga, ¿no? De alguna manera. Pero son diferentes y en todo me he sentido cómodo.
¿Y te gustaba ese formato como a gran escala, un poco más grande que el americano?
No, porque yo trabajaba para, básicamente para el mercado italiano, y después eso se vendía en Francia y en otros países. Así que el formato no me importaba, era el que imponíamos nosotros, básicamente.
Okay. Eduardo, ¿eres coleccionista de algo?
No.
Nada. Pero sí tienes tus cómics en la casa.
Sí, tengo cómics, obvio, pero regalo mucho, me desprendo porque me llegan cajas todo el tiempo de los míos y de los que no son míos, así que dono, regalo todo el tiempo. Y no soy fanático, y hace un momento, hablando con gente que sí lo es, les contaba que aprendí a entender a los fanáticos, así como yo. Siempre digo que para mí una página en blanco es una ventana que me permite saltar a la aventura. Me parece que los fanáticos, por lo menos lo que yo he visto, le dan la posibilidad a ellos de hacer terapia con sus cosas. Entonces, bueno, bienvenido sea si sirve para ayudarlo en algo.
No, y hay gente que es fanática, por ejemplo, de tener las grapas de 100 balas, que no se consiguen.
¿Ah, sí?
Eduardo, ya vamos terminando y pues bueno, primero agradecerte que estés acá. Vamos a tener, si escuchan esto cuando salga, vamos a tener otra charla en el stage principal de Comic Con el domingo, si quieren pasarse por allá.
El domingo.
Y quería preguntarte también, hace que tal vez unas cuantas semanas salieron los nominados a los premios Eisner. No sé si tienes de pronto ahorita algún talento que te esté llamando mucho la atención, algo que de pronto dirías como deberían fijarse en esto o algo así.
No, lamentablemente no soy lector de cómics. Leo mucho novela y sobre todo novela histórica. Y no sabría decirte quién es hoy en día el que hay que seguir. Hay mucho talento, muy buenos talentos, pero más allá de los talentos, yo siempre digo que hay que mirar detrás si hay un argumento que se sostiene. Tiene que haber historia en esto. Si no hay historia, enseguida desaparece la magia. Las historias son las que valen la pena.
Sí, y eso que muchas veces, a veces el dibujo es lo que salva, como haber comprado el cómic. Y mucha gente termina diciendo como, esta no es la mejor historia, pero el dibujo es impecable.
Es que en realidad uno llega primero por el dibujo a comprar un cómic, eso es cierto, porque le entra por los ojos. Yo aprendí a leer cómics antes de estar escolarizado, pero porque trataba de imaginarme lo que decía la narración de esa historia. Y no sabía qué decían los diálogos. Pero bueno, es una forma de arribar a un cómic. Y después hay que aprender. A ver, ¿qué trato yo como artista también? de no defraudar al lector. Si me involucro en un proyecto, trato de que mi parte, yo doy el 100%. Y si puedo dar más, trato de dar más. Pero con el 100% ya creo que está bien. Ahora, con ese 100% que di, vuelvo a lo que repetía, lo que decía antes. Si la historia no es tan buena, yo lo tengo que elevar con mi diseño, mi narración, mi composición, todo eso tiene que llevar a que el lector le preste atención. Sí, y si el guión es muy bueno, yo dando el 100% ya lo elevo mucho mejor. Por eso yo soy un... he sido, ahora ya no, pero he sido muy peleador con el tema del color cuando hicimos 100 balas. Hubo un cambio de colorista, porque me di cuenta que el primer colorista no entendía nada de darle atmósfera a la historia. Yo necesitaba eso. No se puede dar la misma tonalidad de día que de noche. No tenés que separar. Te tenés que separar un interior del exterior. Si es cálido, si es frío, si aquí, eso tiene que estar presente. Y yo si vos...
¿Esas peleas son duras o la editorial entiende?
A ver, en un principio es como que no le importaba. Hasta que le di a entender, mirá, mis dibujos, los planos se leen rápidamente. Vos lees, esto se separa rápidamente del primer plano, del segundo plano. Y perdón a la gente que no lo está viendo, te estoy mostrando una imagen donde hay dos planos solamente. Y los puede leer rápidamente. Y acá podemos ver hasta tres planos si se quieren. Primer plano, segundo, tercero y hasta un cuarto plano que va por detrás. Se lee rápidamente. Si viene un colorista y le pone los mismos tonos al primer plano que al tercer plano, lo único que hace es llevar todo a un mismo plano.
Sí, se vuelve plano.
Exactamente. Entonces, hay que aprender, tiene que saber de eso. El gran problema es que muchos de los coloristas compran grandes máquinas, pero no saben de color. Entonces, hay que aprender a hacer color.
No, buenísima esa mini clase que acabamos de tener acá. Eduardo, ¿en qué estás trabajando ahorita?
En este momento estoy haciendo una miniserie de Sargento Rock, un viejo personaje de DC. No sé si se la va a publicar. No, en la línea Vértigo, creo que sale por DC, salen nuevas historias de monstruos, ya fue anunciado. Y bueno, estoy...
¿Es una serie de cuántos números?
Seis capítulos. Seis capítulos, bastante divertida, así que bueno.
¿Y con quién estás trabajando?
No lo puedo mencionar.
No lo podemos mencionar, bueno. Ya nos vamos a enterar.
Es un actor.
Epa, bueno, ahí queda la expectativa. Antes de que nos despidamos, cuéntame qué es Crack Bam Boom y si existe la posibilidad de que tengamos una edición acá en Bogotá.
Es muy difícil una edición fuera de la ciudad de Rosario, porque es un evento pura y exclusivamente relacionado con los cómics, con la historieta. Manga, cómics, lo que sea, pero solamente historieta. No hay anime, no hay...
Películas, series, nada.
Todo es relacionado con eso. Y nosotros, más allá de que soy un poco la cara visible, el director del festival, el creador del festival, nos asociamos con la Secretaría de Cultura de la ciudad de Rosario, que es donde yo vivo, y entonces ya el evento forma parte de la ciudad. Y a mí no me interesa que eso pase a otros ámbitos, a otros lugares. ¿Pero por qué? Porque no son Comic-Con, no nos interesa hacer dinero de esto. Nosotros sí cobramos una entrada muy accesible, básicamente para generar algo que no...
Para seguir haciéndolo
la próxima edición, porque si no es imposible. Más en la Argentina, que tenemos inflación muy alta.
Bueno, entonces nos toca ir allá. La conclusión es que nos toca ir allá.
Sí. Nosotros, ¿de qué me siento yo orgulloso? De haber llevado artistas de cómic que no han pisado Sudamérica jamás, como Frank Miller,
Jim Lee.
Bueno, un montón de otros que puedo mencionarlos. Y este año mismo llevo a alguien que...
No hizo, puedo decir.
Que no lo puedo decir todavía, porque si no lo voy a spoilear. Desde aquí me van a matar los de mi equipo. Pero va a ser la primera vez que pisa Sudamérica. Está relacionado con el mundo de Batman, eso sí lo pueden saber.
No, tremendo. Creo que tenemos que ir. Y yo sé que este episodio de podcast lo escucha mucha gente que está involucrada con el Estado, así que pues es una buena idea para copiar acá, la verdad.
A ver, lo que pasa es que no, a mí me interesa, cuando yo me involucré para hacer, llevar adelante este evento, no es solamente para que sea una reunión de fanáticos, sino tiene que ayudar a motorizar la industria. Entonces ahí tiene que ver, ahí vienen, ahí van muchas familias que no han leído, ni los chicos no han visto nunca un cómic, y se llevan los cómics, empiezan a leer ahí. Entonces, y después, bueno, los jóvenes talentos que tengan la posibilidad también de reunirse con editores tanto nacionales como internacionales. Entonces, que de allí han salido muchos, mucha gente que está trabajando no solo para el mercado nacional, sino internacional.
Y eso es súper importante. Claro. Si tú te das cuenta que hay muchos artistas que no tienen esas oportunidades.
Porque si no, era hacer una reunión de nosotros, que nos gusta mirarnos la cara, intercambiar figuritas, pero se agota en sí mismo. Claro. Se agota, ¿no? Si no le das algo más a la gente. Entonces hay mucha... Por ejemplo, para que tengas una idea... Viene Frank Miller. Tiene que haber una muestra de Frank Miller. Porque hay gente que no sabe quién es Frank Miller. Hay una muestra de Frank Miller. No en original, porque cuesta mucho, pero sí en impresiones. Muy buenas impresiones. Y así tenemos muestra de todos los invitados. Después hay muestra de, por supuesto, este año incluso nos involucramos con una temática que nos ha tocado muy de cerca. Porque frente a Rosario es todo isla, humedales, y como venimos con este cambio climático, tuvimos dos años y medio ya llevamos de una bajante del río Paraná y con una sequía monstruosa. Eso dio lugar a que haya mucho incendio en la isla, provocados o no, muchos provocados por el hombre, viste que el hombre, ¿viste? Bueno, entonces realmente lo padecimos bastante y a eso afectó la flora y la fauna de la isla. Entonces nos involucramos con esa temática. Es conciencia social por los humedales. Y va a haber una muestra de los artistas ex invitados que hacen una ilustración con esa temática. Más allá de que también tenemos concurso de historietas que se dan hasta el tercer premio pago y se lo publica en un catálogo que se distribuye gratuitamente durante los días del evento. Son 5.000 catálogos que salen gratis. Entonces, muchos de esos que ganaron concurso hoy están trabajando profesionalmente.
No, es una exposición tremenda, claro. Es una exposición
tremenda. Entonces, bueno, esa es nuestra idea acerca del evento. Por ejemplo, hay una carpa, déjame explayarme un poquito más.
Dale, no, tranquilo.
Hay un, más allá de que son varios espacios, pero hay una carpa en el exterior que es totalmente gratuita, ahí no tenés que acceder con entrada. Y este año tenemos casi 150 fanzines. Son los fanzines, son los jóvenes que quieren mostrar sus dibujos. Todo eso van gratis, se les da todo para que estén gratis en ese espacio.
Impresionante.
Claro, entonces, bueno, eso es una forma parte de, digamos, de ayudar un poco a la cultura de los cómics, de la historieta.
No, y ahí uno de pronto encuentra también razones de por qué es tan fuerte la historieta en Argentina. Eduardo, una duda frente a eso, no sé si te voy a volver a corchar, pero la gente que no puede ir a la Argentina, ¿hay alguna manera que a través de las redes sociales podamos ver algo?
Mira, es muy difícil hacerlo. Siempre estuvimos pensándolo en hacer. Y este año, lo que pasa es que somos un equipo, que somos muy pocos. Yo tengo un equipo de 12 personas. Todos tenemos nuestros trabajos y nos ponemos la camiseta para trabajar gratuitamente para el evento. Entonces, claro, no hay tiempo para tanto. Después todo lo demás hay que alquilarlo, comprar, pero nosotros tenemos que hacer un poco de todo. Es como el circo, ¿viste? Que el que te vende la entrada después entra adentro, se pinta del payaso y se desviste y es el equilibrista, y hacemos un poco de eso.
Pero de pronto en alguna red social, algo en las tuyas, te puede de pronto observar algo.
Sí,
y eso.
Sí, yo, a ver, hay mucho en esos días, hay mucha gente que va y vienen las, así como ustedes, vienen muchos grupos que, bueno, filman, hacen podcast, hay radios que transmiten desde ahí directamente, así que la gente lo hace, lo distribuye.
Bueno, Eduardo, pues pasamos media horita hablando. La verdad, tengo que confesar que soy muy fan de tu trabajo. Ya ahorita que cortemos, te voy a mostrar algunas cosas. Y si le puedes enviar un saludo, por favor, a los oyentes de la banda del cómic.
Por supuesto, un saludo muy grande. Y desde luego, esperarlos aquí. Yo, por supuesto, voy a estar hasta el final del evento. Y un poco agradecido de charlar con todos los fans colombianos, así que te dejo un saludo muy grande para todos los de la banda.
Bueno, pues que siga sonando la banda, y ahí estamos cubriendo todo el evento, muy pendientes. Nos encontramos en la próxima, en un nuevo episodio de La Banda del Cómic.